Bueno, antes de empezar con el mensaje, les quiero hacer recuerdo. Mañana, ¿qué mes estamos? Agosto. Entonces, Mensaje de Paz va a tener una nueva edición, ¿cierto? En el mes de agosto. Y les queremos invitar a leer siempre cada edición. La edición nueva del mes de agosto tiene una linda historia de un niño que pregunta a su papá, ¿cuánto te pagan a ti por hora? Y el niño dice, el papá le dice, ¿y a vos qué le importa? ¿Vos quieres saber para qué les compro más juguetes? No, dice, por favor, dígame cuánto te pagan por hora. Después le manda al cuarto y después de un tiempo el papá sube al cuarto para hablar. Entonces no voy a contar toda la historia, la van a leer, ¿ya? Muy bien, hermanos. Hoy nos toca seguir con Primera de Timoteo, el capítulo 5, y vamos a leer los versículos 17 al 25. Hemos empezado este estudio de Timoteo, ¿en qué mes, hermanos? ¿Quién se acuerda? En el mes de enero, ¿ya? De este año. Ahora estamos en la segunda parte del capítulo 5 y voy a leer desde el versículo 17. Los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Pues la Escritura dice, no pondrás bozal al buey que tría. Y digno es el obrero de su salario. Contra un anciano no admitas acusación, sino con dos o tres testigos. A los que persisten en pecar, repréndelos delante de todos, para que los demás también teman. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo y de sus ángeles escogidos, que guardes estas cosas sin prejuicios, no haciendo nada con parcialidad. No impongas con ligereza las manos a ninguno, ni participes en pecados ajenos. Consérvate puro. Ya no bebas agua, sino usa un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. Los pecados de algunos hombres se hacen patentes antes que ellos vengan a juicio, mas a otros se los descubren después. Asimismo, se hacen manifiestas las buenas obras y las que son de otra manera no pueden permanecer ocultas. Oraremos. Muchas gracias, Padre Celestial, que en este momento podemos estudiar tu palabra. Gracias que tú nos has dejado tu preciosa palabra y gracias que en este momento podemos seguir estudiando la primera carta a Timoteo. Te pido que nos des entendimiento para que podamos captar lo que dice tu palabra. Dame sabiduría, dame facilidad, claridad para hablar tu consejo, Señor, y que tu iglesia sea edificada, que tu reino sea extendido en esta tarde, Señor. Amén. El tema de este mensaje son los derechos y la responsabilidad del anciano. En realidad son como cuatro temas en este pasaje. Hay primero, en los primeros versículos, del 17 al 18, el reconocimiento que tenemos que dar al anciano. Después del versículo 19 al 22, el cuidado que tenemos que tener antes de hacer una acusación hacia un anciano. El versículo 23 es un tema un poco suelto, habla de la salud de Timoteo. Y después, versículos 24 y 25 dicen que tanto las obras buenas como las malas no pueden estar escondidas. Entonces empezamos con el versículo 17, donde dice los ancianos que gobiernan bien. La semana pasada el hermano Walter también nos habló de ancianos, ¿se acuerdan? Mismo capítulo, pero otro sentido. Decía, los ancianos, personas mayores. Ahora habla de los ancianos como líderes de la iglesia, o tal vez podemos también decir pastores, personas que están a cargo de la iglesia. Y dice los que están haciendo un buen trabajo, que gobiernan bien, no tanto en el sentido de solamente mandar en la iglesia. El sentido acá del texto es los que toman la delantera, los que van adelante como buen ejemplo y obviamente quienes hacen un buen trabajo. Nos dice también después, justo perdí mi hoja, un momento, que sean tenidos de doble honor. ¿Cuál es el doble honor? Este pasaje, tal vez, si solamente pensamos en esta frase, que se han tenido de doble honor, tal vez no es tan claro. Algunas versiones, muy pocas versiones de la Biblia, dicen que no se han solamente reconocido públicamente, sino también que sean pagados. Pero si vamos después al versículo siguiente, la primera palabra dice, pues, ¿no? Vemos que hay una conexión entre el versículo 17 y el versículo 18. Y eso hace bastante claro que efectivamente este doble honor tiene que ver con un salario, que no solamente hay que reconocer los que trabajan en la iglesia, sino que también viene ahí un reconocimiento financiero. Y está especificando, dice, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Normalmente un anciano no necesariamente tiene que predicar, por si acaso. Un anciano mayormente es como el pastor de la iglesia, pero no pastor con la corbata, sino pastor el que cuida, ¿no? Cuando vemos algunas ovejas, también hay un pastor, ¿no?, que están cuidando. Están mirando que nada falta a las ovejas, que haya comida, que haya agua. Cuando una oveja está enferma, ¿se dará cuenta el buen pastor? Se da cuenta. Cuando una oveja tal vez quiere dar a luz, se da cuenta. Cuando una oveja siempre está un poco en la esquina, no está bien en el grupo, se da cuenta. Un anciano es también parte de su trabajo, cuidar, ver que está bien en la iglesia. Pero dice, a los que están además enseñando y predicando. Hay ancianos, conozco varios ancianos, que hacen un excelente trabajo en la iglesia, sin predicar. Y conozco varios ancianos, hacen un excelente trabajo de ancianos y además predican. ¿Ya? Y acá estamos viendo esta figura. Dice, mayormente a los que trabajan en predicar y enseñar, que es algo extra, es algo más. ¿Qué opinan ustedes? ¿Una persona que predica, que prepara bien su mensaje, será hecho en 5 minutos? Se requiere tiempo. Se requiere que esa persona primero lea bien, lea la Biblia, tal vez lea otros libros, compara un pasaje con otro pasaje, y eso le quita tiempo. Ahora, una persona que está haciendo un trabajo de anciano y además preparando sus mensajes, predicando, enseñando, no va a tener mucho tiempo para un trabajo secular, ¿cierto? Y la Biblia nos dice que esas personas deben tener un reconocimiento doble, o un doble honor. Según lo que yo entiendo, y que casi todos los comentaristas que he visto van por este lado, dicen reconocerles por su trabajo y también pagar por el esfuerzo que están haciendo. Entonces, cuando un anciano recibe un pago de la iglesia, no le estamos haciendo en este sentido un favor, por si acaso. Simplemente es lo que la Biblia dice que es lo correcto, lo justo, ¿no? Uno que está recibiendo un sueldo de la iglesia, que hace un buen trabajo, no tiene que sentirse como mal por lo que está recibiendo. Es lo que la Biblia enseña como lo justo, lo correcto. Vamos a ver varios otros pasajes. Primero, eso de dar honor o respeto a los líderes. Vamos a Primera de Tesalonicenses, al capítulo 5, y ahí voy a leer los versículos 12 y 13. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículos 12 y 13. Dice así: os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que les tengáis en mucho estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. En este pasaje, versículo 13, dice que tenemos que tener amor y tener estima. Tenemos que estimar las personas que están a frente de la congregación, que están haciendo un trabajo, como ancianos, como pastores. Y especialmente si están además predicando y enseñando. En este pasaje, ahí vemos más el lado de dar honor, de reconocerlos, ¿no? Pero acá en Timoteo nos dice que el honor es doble. Vamos ahora al versículo 18, ahí donde dice: pues la Escritura dice, no pondrás bozal al buey que tría, y digno es el obrero de su salario. Esos dos pasajes breves los encontramos en otros lugares de la Biblia, por si acaso ya. Pablo está citando lo que ya está escrito en otros lugares. Por ejemplo, en Deuteronomio 25:4, no tienen que buscarlo, es lo que dice ahí: no pondrás bozal al buey que tría. Muy al principio de la Biblia, Dios está hablando de eso. Ahora, este ejemplo para nosotros es muy lejano, ¿cierto? ¿Quién de ustedes han visto a un buey triar? Nadie, ¿no? Yo tampoco. Pero, ¿qué era? Antes que había las máquinas modernas para cosechar cereales, hoy para cosechar cereales hay máquinas grandes y en poco tiempo se puede cosechar una superficie grande. Ahora, en los tiempos de Pablo, se cosechaba la cereal entera, se cortaba todo y se llevaba a la casa. Y después de un tiempo, entonces había que sacar el grano de la planta. Y un método era que se usaba un buey para que caminaba sobre la cereal, muchas gracias, estaba girando alrededor de un poste, podríamos decir que eso era el poste, y uno o dos bueyes estaban dando giras. O con los pies, o a veces se ponía un utensilio de madera y con eso salía el grano. Eso se llama trillar. Era un trabajo duro para el buey, porque por horas estaba dando vueltas. Ahora, algunos dueños, ¿qué hacían? Ponían un bozal alrededor de la cabeza del buey. ¿Para qué? para que no coma. Entonces el buey estaba dando giras sobre algo rico y todo el día no podía comer. Y Dios dice, no vas a poner bozal al buey. Si él está trabajando ahí, él puede comer. Eso es el primer ejemplo que vemos, ¿no? El buey tiene derecho de comer. ¿Qué opinan ustedes? ¿Le antojaba al buey? Seguro, ¿no? Mayormente los bueyes comen hierba, pasto, pero también les gusta cereales, por supuesto. Entonces, eso es el ejemplo que Pablo está citando. Y si vamos, está tomado este ejemplo también en Corintios. Vamos ahora a Primera de Corintios 9. Capítulo 9, voy a leer varios versículos ahí porque están en relación con lo que estamos estudiando. Voy a leer del versículo 4, de Primera de Corintios 9. Pablo dice lo siguiente: ¿acaso no tenemos derecho de comer y beber? ¿No tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer, como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas? ¿O solo yo y Bernabé no tenemos derecho de no trabajar? ¿Quién fue jamás soldado a sus propias expensas? ¿Quién planta viña y no come de su fruto? ¿O quién apacienta el rebaño y no toma de la leche del rebaño? ¿Digo esto solo como hombre? ¿No dice esto también la ley? Porque en la ley de Moisés está escrito, el pasaje que justo hemos leído de Deuteronomio, no pondrás bozal al buey que tría. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes o lo dice enteramente por nosotros? Pues por nosotros se escribió, porque con esperanza debe arar el que arra, y el que tría con esperanza de recibir el fruto. Si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, ¿es gran cosa si segamos de vosotros lo material? Si otros participan de este derecho sobre vosotros, ¿cuánto más nosotros? Pero no hemos usado de este derecho, sino que lo soportamos todo, por no poner ningún obstáculo al Evangelio de Cristo. ¿No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo y que los que sirven al altar del altar participan? Así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio que vivan del Evangelio. Pero yo de nada de esto me he aprovechado, ni tampoco he escrito esto para que se haga así conmigo, porque prefiero morir antes que nadie desvanezca esta mi gloria. Pablo está diciendo, yo estoy haciendo un trabajo en el Evangelio. Pablo viajaba mucho, ¿no? Y ahora dice, por si acaso, ¿nosotros somos los únicos que no tienen derecho de percibir un sueldo por nuestro trabajo? ¿Somos los únicos que no tienen derecho de llevar a una esposa cuando estamos viajando, como lo hace, dice Pedro, y los hermanos del Señor y otros? ¿Somos los únicos nosotros, yo y Bernabé? Y después está tomando este ejemplo del Antiguo Testamento y dice, ¿será que Dios tanto pena tenía para el buey o ha puesto este ejemplo para nosotros? ¿No? Ahí viene la conexión con el Nuevo Testamento. Y dice, sí, en realidad, Dios se preocupa también del que predica, del que vive de eso. Pero, cosa muy interesante, Pablo dice, yo no estoy usando de este derecho, ¿no? ¿Qué hacía Pablo para su sustento? Carpas, ¿no? Ahora, Pablo hubiera podido tener otra actitud, hubiera podido decir, miren, hermanos, yo estoy haciendo carpas. Yo estoy haciendo un gran trabajo en la iglesia, pero no recibo nada de nadie. Así que los que prediquen no perciban nada de nadie. Pero Pablo dice, la Escritura en realidad dice, los que están haciendo un trabajo en la iglesia, que predican, tienen derecho a percibir algo. Aunque Pablo no usaba de este derecho, era un derecho. Y Pablo quería ponerlo bien claro. Es un pasaje muy interesante, esos versículos que hemos leído, y el 14, por ejemplo, dice, los que anuncian el Evangelio que vivan, ¿no?, del Evangelio. No dice que se hagan rico del Evangelio, pero que vivan. A veces hay comentarios, ¿no? Yo, por ejemplo, estoy trabajando en lo que es Mensaje de Paz, y a veces también vendemos libros. Eso es totalmente gratuito, pero a veces hay materiales que están a la venta. Dicen, no, la salvación es por fe, ¿por qué estás pidiendo algo? ¿No? Es cierto que la salvación es por fe, pero acá dicen los que están trabajando del Evangelio, que vivan del Evangelio. No dicen que tienen que aprovecharse del Evangelio, que hacerse, como digo, rico, pero vivir. Otro principio dice, versículo 11, si sembramos entre vosotros lo espiritual, es gran cosa segar lo material. Si nosotros estamos poniendo bendiciones espirituales, es gran cosa si nosotros recibimos algo para poder vivir dignamente, dice Pablo. Otra cosa dice en el versículo 15, de eso ya hemos hablado, que Pablo, él rechazó vivir de este principio, pero sí lo puso bien claro para los demás, que en realidad es un derecho. Si vamos a Lucas, Jesús también está hablando de este tema. Vamos a Lucas el capítulo 10. Voy a leer el versículo 7. Estamos en el Evangelio de Lucas, capítulo 10, el versículo 7. Es en realidad cuando Jesús está mandando los 70 discípulos. Los de muchos consejos, no voy a leer todo, pero el versículo 7 dice lo siguiente. Y posad en aquella misma casa, comiendo y bebiendo lo que os den, porque el obrero es digno de su salario. No os paséis de casa en casa. Dice, cuando estás en una casa, anunciando el reino de los cielos, entonces puedes tomar de lo que te dan, tanto comida como bebida. Es un derecho. Eso está diciendo el Señor Jesús. Segunda parte del versículo 18 ahora. Ya hemos visto la parte del buey. Ahora la otra parte. Digno es el obrero de su salario. Es lo que está diciendo Jesús, ¿no? Cuando alguien está haciendo un trabajo, es normal percibir un salario. Yo tengo mucha libertad para hablar de este tema porque no soy pagado por la iglesia, así que tengo mucha libertad, ¿no? No es que estoy limitado para hablar del tema. Pero es un derecho que uno que está haciendo un trabajo merece su sueldo. La Biblia también nos dice que hay que pagar a tiempo. No es correcto tener empleados y tal vez 2 meses, 3 meses se demora con el pago del sueldo. La Biblia dice que no es correcto. Si tú tienes empleados, en la fecha que está acordado, hay que pagar. Porque tu empleado, tu salariado, asalariado, tiene obligaciones, ¿no? Entonces, si normalmente se paga, no sé, el 30 o el 5, la fecha acordada, hay que pagar. Es lo normal. Ahora, la semana pasada, se han presentado las cuentas, ¿no?, en la iglesia. No estaban todos, pero varios estaban. Algo que se hace de manera transparente, dos veces al año normalmente. Es algo muy bueno, algo excelente. ¿Por qué? Porque así se evitan rumores, se evitan tensiones, prejuicios, malentendidos. Se dice, miren acá hermanos, el dinero que se ha recogido de las ofrendas y ha sido gastado en tal cosa, en tal cosa, en tal cosa. Todos nos hemos podido enterar. También nos hemos enterado de cuánto percibe el hermano que está a cargo. Y tal vez uno ha pensado, ay, por este sueldo yo trabajaría también como pastor. Otro tal vez ha pensado, yo ni me metería en esos problemas por este dinero. Aconsejar y todo lo que implica, no me meto con este dinero, ¿no? Podemos pensar de manera diferente. Estamos en un país donde hay desigualdad social, ¿no? En nuestra iglesia algunos ganan un buen sueldo y otros todavía ganan un mejor sueldo, ¿no? Hay diferencia, pero la Biblia nos dice que el que trabaja en la enseñanza y en la predicación merece su salario. Después, el monto, eso la Biblia no lo dice, pero nos da unos cuantos principios, ¿no? Que el que trabaja es digno, que el que vive del evangelio, el que trabaja en el evangelio viva de eso, que el buey que está haciendo triar puede comer. ¿Qué significa eso? ¿Qué piensan? ¿El buey después toma algunas carretillas de cereales y le saca? No, ¿no? Está comiendo lo que necesita. Ahora, si un pastor tiene hijos que están en edad de ser educados, obviamente necesita un poco más, ¿no? Si sus hijos tienen que estar en un colegio todavía. Son cosas que la congregación, los ancianos, los líderes tienen que considerar, ¿no? Seguimos. Ahora, la segunda parte, el cuidado de tener antes de acusar a un anciano, ¿no? Estamos ahora en el versículo 19. Contra un anciano no admitas acusación, sino con dos o tres testigos. Dice que no se puede acusar a un anciano así nomás, ¿cierto? El anciano, el pastor, muchas veces está en la mira de todos, ¿cierto? Puede contar algo de su hijo, de su hija, allá, todos bien atentos, ¿no? Uno se pone vulnerable cuando está enseñando en el púlpito. Y a veces hay personas que piensan que al anciano se le puede acusar muy fácilmente. Por un sí, por un no, se puede ya hacer problemas. ¿Pero qué dice la Biblia? Se dice, contra un anciano no admitas acusación, sino con dos o tres testigos. Ahora, ¿será que el anciano acá tiene un trato especial? No. Es lo que nos dice también en Mateo. Vamos a Mateo, capítulo 18, los versículos 15 y 16. Mateo 18, versículos 15 y 16. Dice lo siguiente: por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de dos o tres testigos conste toda palabra. En realidad, es el mismo trato que para otro cristiano, ¿no? Debemos primero hablar a nivel personal, y cuando hay todavía tal vez una resistencia, ahí se puede tomar testigos. Pero no es que uno puede acusar, levantarse, por ejemplo, en este mismo momento y acusar al anciano, ¿no? Es una cosa que Dios no permite. Y parece que acá Pablo lo pone de nuevo en su lugar, para que esté claro el trato que hay que dar al anciano. Hay una historia donde dos líderes se han atacado en la Biblia. O un líder llamó la atención a otro. ¿Se acuerdan? ¿Dónde? Pablo y Pedro. Vamos a Gálatas, pasaje que ya hemos estudiado antes. Gálatas 2, el versículo 11 y 14 voy a leer. Gálatas capítulo 2, versículos 11 al 14. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, porque era de condenar. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles. Pero después que vinieron, se retraía y se apartaba, porque tenía miedo de los de la circuncisión. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aun Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente, conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos: si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Vemos el mismo principio, ¿no? Versículo 4 dice: yo dije a Pedro delante de todos. Había testigos, ¿no? Puede pasar que un anciano, un pastor, puede caer en pecado, ¿o no puede pasar eso? Puede pasar. El único que no pecó, ¿quién ha sido? Jesús. El único. Cualquier otra persona está fallible, puede pecar. He leído esa semana, pero es un caso que ha pasado hace 3 o 4 semanas, de una iglesia bastante grande en Estados Unidos, donde el pastor que la fundó hace 15 años cayó en pecados y estaba adicto a la bebida. ¿Qué pasa? No es el pastor fundador, ¿cómo alguien le va a decir algo? No, los ancianos se han reunido, primero han hablado con él a solas y después se ha tomado la decisión que él tiene que dejar el liderazgo y se le ha comunicado. Y él dijo: la iglesia ha hecho lo correcto. Eso es lo que nos menciona, lo que puede pasar, ¿no? Versículo 20 dice: a los que persisten en pecar. Se habla con la persona y sigue persistiendo, ¿no? Sigue en su error, sigue haciendo lo mismo. Ahora, ¿qué pasa si se permite eso? Un anciano está en pecados, todos calladitos porque es el anciano. ¿Qué pasa? La iglesia se va a contaminar. Sabemos que lo que tiene más impacto es la enseñanza o el ejemplo. El ejemplo. Por eso es muy importante cuidar el testimonio. Sumamente importante esta parte. Y dice después, la segunda parte del versículo: repréndelos delante de todos cuando hay persistencia, ¿cierto? Y esta persistencia está comprobada por testigos. Eso ya es un paso más adelante. Para que los demás también teman. Este proceso debe infundir temor a Dios. La iglesia no es un lugar para jugar. No es donde que uno se para, cuenta cualquier cosa y hace cualquier cosa, ¿no? Nuestro testimonio tiene que ser verdadero. Versículo 21 dice: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo y de sus ángeles escogidos. Pablo está mencionando tres autoridades. ¿Se dan cuenta? ¿Cuáles son? Dios, Jesucristo y los ángeles escogidos, no los ángeles caídos, por si acaso. ¿Ya? Los ángeles escogidos. Esas tres autoridades fácilmente se pueden coimar. ¿Qué piensan? No, son autoridades que nadie puede coimar. ¿Quién puede coimar a Dios? Pueden coimar a Jesucristo y a los ángeles. Nadie. Imposible, ¿no? Y Pablo está diciendo, delante de esas tres autoridades, te digo, tengas mucho cuidado. ¿Cuidado de qué? Del siguiente punto. Que guardes estas cosas sin prejuicios, no haciendo nada con parcialidad. No hay que tener prejuicios. No hay que ser parcial. Nosotros muy fácilmente podemos tener prejuicios. A veces escuchamos algo de alguien, ¿no? Alguien nos cuenta. Te digo, por si acaso, no lo digas a nadie, solamente te lo voy a decir a ti. He visto al hermano fulano, estaba en tal lugar. Nada de verdad, pero igual, se dice, tiene un impacto, deja influencia, consecuencia. O la otra cosa, haciendo parcialidad. Como él es mi amigo, está bien, vamos a hacer la vista gorda. O como es mi hijo, no hay problema. No estoy tan feliz, pero me cuesta llamarle la atención, ¿no? No podemos ser parcial ni tener prejuicios. Algo muy importante. La Biblia nos da también un ejemplo de alguien que ha tenido parcialidad en el Antiguo Testamento. Y me gustaría que abrimos en Primera de Samuel, capítulo 2. Estamos bastante al principio de la Biblia. Ahí hay la historia de un sacerdote que se llamaba Elí. Y sus dos hijos estaban trabajando en el templo, pero estaban haciendo las cosas de una forma que no agradaba al Señor. Estaban andando en pecado. Y Dios está hablando a su papá, a Eli, ¿no? Versículo 29 dice: ¿por qué habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas que yo mandé ofrecer en el tabernáculo, y has honrado a tus hijos más que a mí, engordándoos de lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo Israel? Los hijos hacían un error tremendo. Primero, estaban tomando la carne que estaba por el sacrificio, antes que fue quemada, ¿no? Querían la carne a su gusto. Pero ¿qué dice Dios al padre? Le dice: has honrado a tus hijos más que a mí. Todos nosotros que somos padres tenemos que tener harto cuidado de no honrar a nuestros hijos más que a Dios. Es muy fácil tener un juicio diferente para sus hijos. Nosotros todos somos es muy fácil caer en eso, ¿no? No, es que yo conozco a mi hijo, él es así, ¿no? No es como tú piensas, ¿no? O mi hija es un poco más sensible, ¿no? Pero ¿qué reproche le hace Dios? Tú has honrado más a tus hijos que a mí. Y si vamos al capítulo siguiente, el capítulo 3, versículo 13, dice, en realidad ya es la visión que ha tenido Samuel, el nuevo siervo en el templo, Dios le está hablando y él está diciendo lo siguiente, Dios a Samuel: y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe, que Elí sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no los ha estorbado. Estorbado significa que no impidió. El padre sabía y no ha hecho nada para impedir. Parece que ha hablado con sus hijos, eso sí, pero él tenía la autoridad para decir en el templo esas cosas no se hacen. Si ustedes no quieren dejar este camino, ya tienen que dejar el templo, ni modo. Pero ahí no se hizo. Versículo 22 está tocando todavía un tema relacionado, un poco más difícil de entender. Dice: no impongas con ligereza las manos a ninguno, ni participes en pecados ajenos, consérvate puro. Parece que acá se trata de una forma muy precipitada de actuar. Viene alguien en la iglesia y tal vez parece tener don para estar en el liderazgo. Ya, entonces ya le vamos a imponer las manos y no se conoce bien a esa persona. Tal vez es una persona que anda en pecados. O tal vez sabemos incluso que esa persona, su vida no es muy correcta delante de Dios, imponemos las manos. Y dice: no lo hagas con ligereza, ni participes en pecados ajenos. Tenemos que tener cuidado de no ser partícipe también. Tal vez hay una persona que tiene negocios más o menos oscuros, ¿no? Y está buscando socios. Nosotros podríamos entrar como socio. Pero ¿qué dice? Mejor consérvate puro. No estar participando. Vamos al versículo 23. Eso es un tema un poquito aparte. Muy entendible, no es tan complicado. Pablo dice: ya no bebas agua, sino usa de un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. Por si acaso, no es que la Biblia nos impide tomar agua, ¿ya? Eso sería mal entender el mensaje. Pero a Timoteo le dice: no sigas tomando solamente agua. Timoteo estaba enfermo y dice: muchas enfermedades. A veces hay hermanos que dicen: ¿por qué yo soy enfermo si es que yo soy fiel al Señor? O en algunos casos se dice: tú estás enfermo porque has pecado. ¿Es cierto eso? No. Imagínense, Timoteo era el colaborador más fiel que Pablo ha tenido. Era un hombre de Dios muy irreprensible, un excelente hermano. Y la Biblia dice que era enfermo muy a menudo. Entonces puede pasar, Dios permite esas cosas. Pero acá la enseñanza va que seguramente el agua estaba muy contaminado, viviendo en ciudades donde no había alcantarillado y todas esas cosas. Me imagino agua muy contaminado. Entonces Pablo le dice: como medicina, toma un poco de vino. Ahora nosotros como bolivianos tenemos las aguas del Silalá, ¿no? Que son muy buenas, muy puras, ¿no? Pero Timoteo no estaba en esas aguas. Tenía que tomar otro agua. Entonces Pablo le dice: toma un poco de vino. No le dice que tiene que emborracharse, nada de eso, pero como medicina. Dios nos ha dado muy buenos medicamentos, por si acaso, en la naturaleza. Les voy a decir un secreto personal. Un medicamento muy barato, pero muy eficiente. Si ustedes tienen una herida, ponen un poco de miel y sana muy bien. La miel no tiene efectos negativos y es muy bueno. Dios nos ha dado muchas cosas excelentes para nuestra sanidad. Los siguientes versículos 24 y 25 Dicen, los pecados de algunos hombres se hacen patentes antes que ellos vengan a juicio, más a otros se le descubren después. El ser humano es muy astuto, ¿no? Y muy capo para esconder cosas. Entonces algunos toda una vida pueden esconder un pecado y no sale a la luz, ¿no? 20 años, alguien tal vez habrá matado a una persona. Por 20 años no se sabe quién lo ha hecho. Escondido, ¿no? Otro se hace pescar el día siguiente, ¿no? Es lo que dice este versículo. Algunos se hacen notar temprano, otro recién en el juicio. Pero en el juicio de Dios todos van a dar la cara por lo que han hecho. Nadie va a esconder delante de Dios. Ahora para nosotros hay un versículo en Proverbios que nos da un buen consejo. Dice, el que confiesa sus pecados y se aparta, alcanza misericordia. Ahora, ¿qué pasa con el que esconde sus cosas malas? ¿Va a alcanzar misericordia? ¿Va a tener paz en su conciencia? ¿Va a tener gozo? No. Igual se puede reunir el domingo, igual puede estar en la iglesia, pero no alcanza misericordia. Nosotros tenemos que confesar. Es algo que la Biblia nos enseña. Confesar y apartarnos de nuestros pecados. Y dice lo mismo con las buenas obras. Asimismo, se hacen manifiestas las buenas obras, y las que son de otra manera no pueden permanecer ocultas. Algunos hacen buenas obras y al minuto se saben lo que han hecho, ¿no? Al minutito saben que han apoyado, que han hecho algo bueno. Excelente. Y otros hacen buenas obras y toda una vida no se sabe. Han apoyado tal vez una familia necesitada, tal vez alguien enfermo, y no se sabe toda una vida. Pero igual van a recibir su recompensa, ¿no? Dios es fiel y nos va a recompensar. En Eclesiastés 12, versículo 14 dice, porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala, ¿no? Todo va a estar delante de Dios. Así que yo les animo, si tenemos pecados que no están confesados, mejor es confesarles. Mucho mejor para tener alegría, para alcanzar misericordia delante de Dios y para tener una conciencia limpia. Y hacer buenas obras, eso es bueno, ¿no? Nos dice también que nosotros debemos andar en las buenas obras que Dios preparó de antemano. No nos cansemos de hacer el bien. Entonces hemos visto 4 temas en esta mañana. Como conclusión, primero hemos visto que se debe reconocer a los ancianos que gobiernan bien y a los que predican y enseñan con un doble honor, ¿no? Hemos visto que este doble honor significa el reconocimiento, más también un salario que les permita vivir. Dios quiere que sus siervos estén bien. Hemos visto también que tenemos que tener cuidado de no acusar ligeramente a un anciano, ¿no? Hay un proceso, tampoco significa que debemos tolerar cuando hay pecado, pero hay un proceso a respetar y hay que tener cuidado. Hemos hablado de la salud de Timoteo, porque Pablo le dice de tomar vino, y hemos hablado también que las buenas obras y los pecados a veces pueden estar escondidos o abiertos a la vista de todos. Hasta acá, hermanos, muchas gracias por su atención. Que el Señor les bendiga y sigan adelante haciendo buenas obras.